Está Andrés Gubetich, presidente del Instituto de Previsión Social. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Buen día, señor Luis. Buen día, señores panelistas y a la audiencia de la radio, a las órdenes.
Andrés, hoy se publica en los periódicos el... ¿Tenés el ABC por ahí, Elvio? ¿No está ahí? Acá está. Se publica la lista de las empresas que están en mora con el Instituto de Previsión Social. Entiendo que que no están aportando lo que corresponde a sus trabajadores, el descuento compulsivo que se hace y que después tienen que ellos entregar al Instituto de Previsión Social. Y me sorprende porque veo empresas muy grandes con, por ejemplo, dicen meses, monto adeudado y meses pendiente de pago. Y ahí,
¿puedo hacer una salvedad, Luis?
Sí.
Ese listado corresponde a un pedido que se hizo del Senado en el año 2017 y abarca un periodo de tiempo del 2007 al 2017 que remitió la administración anterior a nosotros. No corresponde a un listado actualizado y de nuestra administración.
A la pucha, vos qué bárbaro.
Punto uno. Punto dos, nosotros en el mes de octubre del año pasado, el Consejo de Administración ha resuelto hacer una promoción para que las empresas que en ese momento eran cerca de 14.000 de las 68.000 que están inscritas en IPS, 14.000 estaban en mora, y sacamos una promoción de exoneración de intereses moratorios. Y se acercaron hasta el 31 de diciembre más de 3.000 empresas a regularizar su cuenta pendiente. O sea, eso varía mes a mes.
Y ustedes, había una orden judicial para hacer pública la lista, ¿verdad?
Sí, donde ganamos primera instancia, tenemos conocimiento que se revocó en segunda, aún no fuimos notificados, y bueno, cuando seamos notificados, veremos los resortes legales que tenemos a disposición para apelar o no.
O sea, ¿ustedes no quieren dar a conocer la lista?
No, creemos que no corresponde.
¿Por qué?
Y los argumentos están en el escrito. Yo estoy fuera de la oficina en este momento, Luis, pero te hago llegar.
Pero te pregunto, ¿vos crees que no hay que hacer pública la lista?
Y más que creer, entiendo que las recomendaciones de nuestros asesores jurídicos es de que no corresponde, que no se ajuste, y de hecho un juez nos dio la razón.
Bueno, pero revocaron en segunda instancia, me decís.
Veremos qué dice la Corte.
O sea, van a recurrir hasta la Corte entonces.
Y si la recomendación de nuestros asesores es de que hay que recurrir a la Corte y el Consejo de Administración, que es la máxima autoridad, autoriza que apelemos y vayamos a la Corte, lo vamos a hacer.
¿Vos tenés idea de más o menos hoy qué porcentaje de evasión hay, o sea, de mora en realidad, no de evasión? La evasión es otra cosa. En este caso estamos hablando de mora. ¿Tenés idea de qué porcentaje de mora o qué volumen?
Te hablo a octubre, que es la información que manejo, ¿verdad?
Sí.
Cuando sacamos esa promoción y que dimos plazo hasta el 31 de diciembre, logramos una regularización importante. De 14.000 empresas, se acercaron 3.000 y algo.
O sea, hay 11.000 empresas más o menos que adeudan.
Que adeudan. Y esas otra vez, digamos que la mitad ya están demandadas.
Y el monto de la deuda, ¿tenés más o menos una idea aproximadamente?
De lo que está demandado, entiendo que está en el orden de $70 millones.
A la miércoles. Lo que ya está demandado.
Lo que está demandado, sí.
Y lo que está demandado sería más o menos la mitad, más de la mitad, ¿cuánto sería del total?
Y un poco más de la mitad, un 60%.
Quiere decir que fácilmente estarían pasando los $100 millones solamente lo que se adeuda, la mora.
Sí, y a los que aún no fueron demandados, hemos sacado una promoción también esta semana donde le extendíamos el plazo de financiación. O sea, estamos tratando de flexibilizar siempre dentro del marco legal para que las personas jurídicas se acerquen y regularicen su situación.
Decime, ¿y qué pasa con el asegurado cuando la empresa está en mora? O sea, al asegurado le descontaron.
Se le da cobertura hasta 60 días del último pago. Ya en el tercer mes, ya no tiene cobertura.
Claro, porque esto se discute siempre, Andrés. A ver, al trabajador que está en situación de dependencia le descuentan, o sea, no le pagan, digamos, lo que correspondería a el aporte al IPS. Pero la empresa no hace el aporte al IPS. La responsabilidad de la empresa, pero el que termina perjudicado es el trabajador.
Y la ley prevé que le demos una cobertura hasta 60 días después del último pago. Ya al tercer mes ya no le podemos cubrir.
Claro, la crítica nomás a esa situación, Andrés, es que la piola se corta por el lado más fino. Me explico. Normalmente ese trabajador, que casi siempre gana el sueldo mínimo, no está en condiciones de iniciar una acción contra la empresa, porque además corre el riesgo de que le despidan. O sea, su riesgo mayor es perder el empleo. Quien tiene las espaldas institucionales como para accionar contra la empresa que no está pagando, el IPS. No deberían ser ustedes los que accionen y no cortarle el servicio al trabajador, que es el eslabón débil en esta cadena.
Y deberíamos cambiar la disposición legal, entonces. Ya, porque bien. La disposición legal hoy nos dice que le demos una cobertura hasta 60 días después.
Sí, no entiendo, sí. Son cuestiones que habría que plantearse institucionalmente, porque, digamos, en un mundo ideal, el trabajador podría accionar contra la empresa que le descuenta y no paga. Pero en el mundo real, en donde ese trabajador lo que tiene como prioridad es mantener su empleo, que no lo echen, jamás va a iniciar ninguna acción contra la empresa o contra su empleador. Entonces, sencillamente no se paga, se da la mora, pasaron los 60 días y se queda sin el seguro médico, ¿verdad? Es lo que pasa.
Así mismo.
Pero bueno.
Podemos hablar buena noticia, Luis.
¿Cuál es la buena noticia?
Que hemos recibido en el Consejo de Administración informes técnicos, financieros, administrativos y jurídicos de que nos habilitan a plantear en el Consejo de Administración el aumento mínimo del haber jubilatorio de nuestros jubilados, que hoy está en el 33% del salario mínimo vigente. Lo vamos a subir al 50%. Y hablando mal y pronto, es un jubilado hoy gana como mínimo 700.000 guaraníes. Y todos los que estén en esa franja, que son 14.000, van a pasar a ganar a partir de febrero 1.100.000. De esta forma estamos reivindicando y dignificando a nuestros jubilados, Luis.
Son 14.000 personas que van a pasar a ganar ahora, cuanto menos, 1.000.000.
1.100.000.
1.100.000 guaraníes. Ya. ¿Y eso eso qué costo tiene? Bueno, en realidad eso, digamos, se apunta a lo que son los fondos de jubilación.
Asimismo, y afecta un 0,73% de nuestro presupuesto.
Ya. O sea, el impacto, digamos, es menor. Eso, porque depende de qué se haga ese ajuste, Andrés.
Y hay varios factores financieros que se están dando favorablemente. Acordate que desde que entramos estamos teniendo un aumento de casi el 10% de nuestra recaudación mes a mes. Aumenta también la cantidad de aportantes. Y bueno, la proyección es optimista, el sistema está sólido, sano, y nos permite de esta forma reivindicar un reclamo de los jubilados, que el día 2 que asumimos la administración ya vinieron todos los gremios jubilados a pedirme esto, ¿verdad? Y ahora que terminaron los informes, tomamos la decisión de plantear al Consejo.
Ya. Andrés, lo último, hubo quejas de que recién ahora estén contratando refuerzo de personal para esta epidemia del dengue, cuando que se sabía que se iba a tener la epidemia. ¿Qué decís de eso?
Esto forma parte del paquete del presupuesto que se elevó en junio del año pasado en la administración anterior, donde previó la contratación de 500 profesionales de blanco, principalmente para Ingavi.
Ya.
Y nosotros estamos esperando que salga el decreto reglamentario para la ejecución presupuestaria del ejercicio 2020. Sale y al día siguiente comenzamos el proceso de contratación.
Gracias, Andrés.
Gracias, Luis. Saludo a la audiencia y a las órdenes siempre.
Andrés Gubetich, presidente del IPS. Bueno, importante la aclaración, porque hoy se publica esta lista y resulta que esta lista no es. Esta es una lista viejísima. Es una lista vieja que además era la lista del acumulativo de 10 años. Pues yo cuando vi esto, por ejemplo, aparece, no sé, y terrible porque aparece una cantidad de empresas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, Azucarera Iturbe dice, 257 meses pendientes de pago. Pues sí, pero qué locura. 6.681 millones de guaraníes de deuda. Pero no, en realidad esto corresponde a lo que había ocurrido entre el 2007, dijo, y el 2017, algo así era. Sí,
periodo de 10 años.
Un periodo de 10 años y que ya está totalmente desfasada la lista. Importante que hubiesen aclarado antes.
Para las nuevas hay que pelear para conseguir.
Yo estoy en desacuerdo con el presidente del IPS en dos cosas. No sé qué dice la ley, pero me parece un absurdo que se haya, es decir, que no se haga pública la lista de las empresas morosas. ¿Por qué no decir cuáles son las empresas morosas? Yo sé que hay muchas empresas que no, es que le descuentan al trabajador y se quedan con la plata. La plata en realidad no existe. Lo que hacen es le pagan menos al trabajador porque no está incluido el monto que supuestamente va para el aporte y no entregan ese dinero al IPC, no existe ese dinero. Pero esa mora, y allí me parece que eso se tiene que modificar la ley, porque es una cuestión muy simple. El trabajador común no está en condiciones de iniciar una acción judicial contra su empleador. Si se caga en las patas con la idea de poder quedarse desempleado, lo que menos quiere es perder su empleo. Estamos hablando de gente que gana el sueldo mínimo. Entonces, quien tiene las espaldas institucionales y no corre ningún riesgo iniciando una acción, es el IPS.
El propio Ministerio del Trabajo.
O el Ministerio del Trabajo, ¿verdad? O sea, el Estado pues tendría que darte cobertura.